tal? Buenos días o buenas tardes, que ya estamos empezando la tarde a punto de comer en Radio Sansueña. Es viernes, pues ¿qué toca? Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí en Radio Sansueña. Un programa en el que hablamos de todos nuestros proyectos, los proyectos de la asociación. Proyectos de sensibilización, de formación, de educación en valores, de intervención social. En general, con todos nuestros proyectos pretendemos llamar la atención sobre asuntos que pueden pasar desapercibidos, sobre personas que pueden estar siendo ignoradas. Y precisamente hoy vamos a hablar de un asunto que parece escondido, entre la frivolidad y lo cotidiano, algo realmente muy cercano. Vamos a hablar de la trata de mujeres. Insisto en lo cercano. Cualquiera de las personas que nos escuchan saben identificar dónde hay clubes, dónde se puede comprar sexo. Nosotros queremos hablar de la realidad que hay en la historia de muchas de estas mujeres, el hecho de ser víctimas de trata. Y para ello tenemos hoy de nuevo en el programa a Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, de ADEX. Flor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos del tercer negocio ilícito del mundo, por detrás de la droga y del tráfico de armas. 2,5 millones de personas son tratadas o traficadas en el mundo entero, según la ONU. De esa cantidad, de esos 2,5 millones de personas, el 43% son tratadas con fines de explotación sexual. En España se compran más de 1 millón de servicios sexuales al día. En España, más de 1 millón de servicios sexuales al día. Esos son 60 millones de euros, 10.000 millones de pesetas, ¿verdad?
Al día. Tú calcula qué empresa está facturando, haz un cálculo rápido, ¿no? ¿Qué empresa puede facturar 10.000 millones de pesetas al día? Es mucho el negocio que se está moviendo, ¿no? Y por añadir algo que siempre insistimos desde la asociación, ¿no? Que el 80% de las víctimas de tráfico, de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, por lo que es una manifestación más, de las más crueles de violencia de género. Se habla que esta es la esclavitud del siglo XXI.
Desde luego un negocio sórdido, un negocio que mueve mucho dinero, pero muy sórdido, porque hay detalles que hoy precisamente con Flor vamos a conocer. En principio, para ir un poco entrando en materia, ¿de qué cifras estamos hablando en Extremadura?
Bien, las cifras exactas de las víctimas de la trata de personas, en este caso de mujeres con fines de explotación sexual, que es donde está centrado nuestro proyecto, no se conocen. Pero no se conocen en Extremadura ni a nivel mundial. Hablamos de cifras aproximadas siempre. Y en Extremadura estamos hablando de que alrededor de 2.000 mujeres están ejerciendo la prostitución en clubes de alterne o en pisos particulares, que es una práctica que está proliferando cada vez más. En Extremadura hay un total de 58 clubes repartidos en las dos provincias, 27 están en Badajoz y 31 en Cáceres. Y de esas 2.000 mujeres, el 96% de ellas son extranjeras. 6 puntos por encima de la media nacional. La media nacional viene rondando el 90% de mujeres extranjeras, en Extremadura aún hay más. Pero como digo, las cifras de trata, de cuántas de ellas son víctimas de la trata, de estas mujeres que están ejerciendo la prostitución en clubes y en pisos, no se saben. De hecho, el gobierno puso el año pasado, bueno, a finales del 2008, principios del 2009, en marcha un plan nacional que, entre otras muchas medidas, pretende identificar el número de víctimas de una forma más exacta, bueno, pero sobre todo para poder abordar el problema y implantar medidas más eficaces, ¿no?
Sí.
Hablamos siempre de indicios, de cuáles son los indicios que pueden ponernos en el camino, en alerta, de cuando una mujer es víctima de la trata, ¿no? Mujeres que están ejerciendo la prostitución, pero que a veces las vemos en las calles de nuestros pueblos, siempre acompañadas, manejan muy, muy mal el idioma, no son dueñas de su dinero, no manejan dinero, siempre es la otra persona que la acompaña quien hace los pagos, cuando va a la peluquería, cuando va al supermercado. Si va al médico también es acompañada por una persona que ejerce como intérprete, pero en realidad lo que está impidiendo es que ella manifieste cuál es su realidad. si está indocumentada, aunque no siempre, porque últimamente con la entrada de Rumanía en la Unión Europea, también mujeres que están documentadas y que son ciudadanas europeas están son víctimas de la trata, y así nos lo decía hace poco un mando policial, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de estos indicios que nos deben poner en alerta, y a cualquier persona, bueno, pues debe tratar de investigar o averiguar cuál es la realidad que está detrás.
Claro, en el caso concreto, como acabas de comentar, de esas mujeres rumanas, que bueno, uno de los indicios puede ser que una mujer que está ejerciendo la prostitución no tenga documentación, ese sería un indicio para saber que puede ser víctima de trata. En el caso de las mujeres rumanas, en este caso sí tendrían documentación, pero tenemos los otros indicios que has comentado.
Exacto.
Como por ejemplo, a mí me parece el más llamativo, el que una mujer no tenga control sobre su dinero. Realmente, si estuviera ejerciendo libremente...
Sí. Siempre
pues,
entre comillas,
entre comillas. Lo digo un poco porque ese es el argumento, ¿verdad?,
sí,
que muchas veces se dice. Pero precisamente ese es un indicio interesante. ¿Qué es la trata de personas?
Pues la trata de personas principalmente es un delito que atenta contra los derechos humanos, que tiene varios elementos, que es como son la captación, el transporte y traslado. Traslado, entiéndase por cruzar fronteras o no, que ya se entiende también la trata como, bueno, traslado dentro de un mismo país, ¿no? En países grandes son trasladados de unas regiones a otras. Es acogida en otro lugar mediante coacciones, engaños o, bueno, el fraude, y siempre con el objetivo de la explotación, con diversos fines. Hablamos de explotación sexual, que es el que más conocemos nosotros, pero también de explotación laboral, explotación para la servidumbre, incluso de extracción de órganos, ¿no? Que es un tema del que se habla mucho en televisión, pero que, bueno, que puede estar tocando muy de cerca. Y cuando decimos que es una violación de derechos humanos, lo decimos porque atenta contra la vida, la libertad, la integridad física y la dignidad de las personas.
A mí me gustaría que nos explicaras cómo trabajan las redes de trata de personas.
Bueno, las redes hay muchas, están por todo el mundo. Son grupos delictivos. Se considera red cuando es un grupo de dos, tres o más personas. Bueno, se bifurcan por todo el mundo. Y habitualmente se dedican además a otros negocios ilícitos, como puede ser el tráfico de armas o el tráfico de drogas. Incluso en algunas ocasiones las mujeres también son utilizadas como mulas para hacer, pues para trasladar la droga de unos sitios a otros, llevándola en el interior de su cuerpo. Con lo cual, si cae una mujer, bueno, pues no cae miembro de la red, sino una víctima, doble víctima, ¿no? Son muy peligrosas estas redes porque están jerarquizadas, con lo que supone de complejidad en la organización, que el cabecilla maneja los hilos, pero el que está abajo en otro país no sabe quién es el cabecilla, porque utilizan nombres falsos, nombres en claves y demás.
Yeah.
Y bueno, también someten al resto de la red a gran violencia y a un control férreo, ¿no? Y hay redes europeas, redes africanas, latinoamericanas. En fin.
De modo, claro, lo que dices, se puede, bueno, puede haber una redada policial o una intervención policial, se puede capturar a la gente de la red que está en la base, pero es muy difícil llegar a ese cabecilla. ¿Qué medios emplean para captar mujeres?
Bueno, hay elementos comunes en toda la red, normalmente es el engaño, y hay elementos también diferenciadores entre unas y otras, ¿no? Las mujeres son engañadas normalmente con promesas de trabajo en otro país, promesas de trabajo en hostelería, en el servicio doméstico, aparentemente legales, porque incluso les ofrecen contratos de trabajo, que son falsos, pero bueno, ellas no lo saben. A veces son anuncios de agencias de modelos, chicas que quieren ser modelos y bueno, pues ven esos anuncios golosos en los periódicos, en internet. Anuncios en agencias de viaje, bueno, pues paquetes de viaje que se ofertan para destinos turísticos, sin más, baratitos y tal, y en realidad son agencias de viaje tapaderas, ¿no? O incluso agencias matrimoniales. Se dan casos de matrimonios, bueno, que son para someter a la mujer, ¿no?, en régimen de esclava sexual. Las redes se organizan todo el viaje, facilitan la documentación que es necesaria, los gastos de viaje, la bolsa, que el dinero que es necesario para acreditar que vienes a un país como turista, es lo que se llama la bolsa de viaje. se trasladan al lugar de destino. Uh-huh. Normalmente son distintos miembros de la red los que van haciendo el traslado. Cuando llegan al país de destino son otros miembros quienes la recogen y ya las trasladan a los pisos, a los clubes, que luego dentro del territorio español también las van trasladando de una comunidad a otra para uh-huh. evitar que haya vínculos entre ellas y que haya denuncias y demás, ¿no? Cuando ya están aquí, ya les dicen que además de que no van a trabajar, tienen que ejercer la prostitución y además que tienen una deuda por todos los gastos que han ocasionado de viajes, de documentación y demás. La deuda puede alcanzar hasta los 30.000 euros. Pero nunca, la verdad es que esa deuda pocas veces consiguen pagarla porque después cuando están obligadas a ejercer la prostitución van aumentando, ¿no?, los gastos de la habitación, de la ropa y demás. Las mujeres habitualmente se niegan, lógico, ¿no? Porque no es lo que ellas estaban esperando, no es a lo que ellas habían venido.
Claro, a ellas en origen se le prometió un trabajo o cualquiera de esos de esas opciones, agencia de modelos, etcétera, y llegan y descubren la verdad.
Y cuando se niegan y hasta que consiguen doblegar su voluntad, las tienen aisladas, secuestradas. El secuestro es el factor fundamental que se da en todo el proceso de las mujeres. Violadas, ¿no? Hasta que acceden a que noche tras noche sean violadas, pues las pueden tener incluso sin comer.
Y además, también llegan a amenazarlas. Evidentemente, esta situación de secuestro ya es una amenaza a su integridad física, pero también llegan incluso a amenazar a sus familias.
Claro.
A la familia que se ha quedado en el país de origen.
Sí, en efecto, porque eso sí que lo utilizan mucho todas las redes. Saber que quiénes son las personas que se quedan ahí, qué vínculos tienen con ellas, es el elemento de ecuación fundamental, porque ellas pueden denunciar, pueden ser aquí salvadas, digámoslo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, pero ellas no tienen control es sobre qué les estará pasando a su familia en su país de origen.
Claro, ese factor miedo, ese factor amenaza. Seguimos, recordamos que estamos en el programa Derechos en el Aire, hoy hablando de trata, en concreto de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y vamos ahora a poner una canción del grupo de Police, se titula Roxanne. En su letra dicen: Roxanne, no enciendas, no tienes que encender la luz roja, esos días ya han pasado, no tienes que vender tu cuerpo por la noche, Roxanne. Ya no tienes que ponerte ese vestido esta noche ni caminar por la calle por dinero. Vamos a escuchar esta canción de Roxanne y enseguida volvemos.
Roxanne, 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 Roxanne,
Y seguimos, después de la publicidad, seguimos con Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Y recordamos que hoy estamos hablando con Flor Fondón. Ella es la presidenta de esta asociación, la presidenta de ADEX, y con ella estamos hablando hoy de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hemos repasado en la primera parte del programa las cifras en Extremadura, en concreto cómo trabajan las redes de trata de personas, qué medios emplean para captar a estas mujeres. Detalles que la asociación conoce por los proyectos, por el proyecto de investigación que llevan desempeñando desde hace varios años. Y ahora mismo, Flor, me gustaría que nos explicaras más detalles de lo que se conoce, por supuesto, sobre cómo trabajan estas redes, algunas redes en concreto.
Bien, los detalles los conocemos sobre todo por la policía, ¿no? Que cuando hacen una redada, se pone de manifiesto cuáles son las prácticas que utilizan, ¿no? Por ejemplo, las redes colombianas, que se encuentran junto con las procedentes de Europa del Este entre las más peligrosas, en estas redes la captadora es habitualmente una mujer, una antigua víctima de la red o que todavía está siendo víctima y que es utilizada para engañar y captar a esas mujeres. Previamente a contactar con ella, hace un seguimiento, sabe dónde vive, cuál es su familia, cuál es su situación económica, sobre todo porque también se aprovecha mucho de la situación, de precariedad de muchas de estas mujeres. Uh-huh. Cuando ya se acerca, tiene muchos detalles de ella e intima. Consigue ganarse la confianza de la posterior víctima. Con lo cual, cuando ya la mujer se da cuenta en qué situación está, cuando es trasladada o cuando ya se da cuenta del engaño, tiene tanto miedo a denunciar que no lo hace, porque por eso, por lo que decíamos antes, el miedo a que su familia esté en peligro. Porque la captadora ya ha dicho, sí, conozco a tu niño, conozco a tus padres, he tenido la oportunidad de hablar con tu hermano que vive en tal, ¿no? Entonces, ahí la mujer se siente muy vulnerable y con mucho miedo. Uh-huh. En el caso de las redes africanas, que hay muchos, pero muchas las que operan, las que traen a las mujeres principalmente a España son las que proceden de Nigeria. Uh-huh. Las víctimas aquí hacen un largo viaje, ¿no? Quiero que la gente se imagine que sitúe Nigeria en el mapa y vea el largo recorrido que tiene que hacer hasta llegar a España. En muchos casos el viaje puede durar hasta 2 años. 2 años en que las mujeres ya están siendo obligadas a ejercer la prostitución por el camino. Algunas veces vemos en la televisión mujeres que llegan en pateras con niños pequeños, embarazadas y demás. Muchas de estas mujeres son víctimas de las redes de trata. Cuando salieron de su aldea no estaban embarazadas ni tenían hijos. Se han quedado embarazadas como consecuencia de las violaciones y de obligar a ejercer la prostitución en el camino. Y, entre tanto, pues han hecho parones para dar a luz, explotándola en diversos clubes, ¿no? Y utilizan estas redes una cuestión que destacamos siempre, porque la gente tiene que saber por qué estas mujeres no denuncian, ¿no? Uh-huh. En el caso de las nigerianas, tienen un miedo terrible, un sentimiento de peligro vital, porque con ellas hacen prácticas de vudú, ¿no? Una serie de rituales que mezclan.
Es decir, a todas las cosas que ya hemos comentado, que ya son suficientes para infundir miedo,
sí.
Además, prácticas de vudú, que en concreto, ¿por qué le tienen tanto miedo?
Pues son el vudú que hacen con ellas. Además, tiene una denominación que se practica en Nigeria, que es el juju. Uh-huh. Mezclan restos orgánicos de la mujer, puede ser vello, cabello, sangre, con un contrato que le hacen firmar, por la que se vende la familia, en algunas ocasiones la propia familia, quien vende a la hija, sin saber para qué, simplemente porque necesitan el dinero. Uh-huh. Con esta poción que ellos, con uno ungüentos o que le añaden a los restos de la mujer, se lo hacen beber o rociar por el cuerpo y les dicen que ya les están protegiéndola para su vida nueva, para el camino que van a emprender. En el caso de que ellas denuncien al captor, a la red, lo que ellas perciben es que el hechizo se rompe y su vida queda desprotegida, ¿no? Claro, y saben, creen, ellas lo creen. Claro, bueno, cualquier persona que sea creyente entenderá lo que es eso, ¿no?
Claro, es que estamos hablando no de los efectos reales de esa pócima, sino de la creencia profunda que llevan arraigada esas mujeres y que hacen que sientan ese miedo.
Claro, y están convencidas de que van a morir o de que les va a pasar algo a su familia, ¿no? Claro. Y luego están las redes de que búlgaras, rumanas, albanesas, que son las de Europa del Este, que son extremadamente violentas, ¿no? En este caso, las mujeres son traídas entran por el aeropuerto o por carretera, en autobuses en líneas regulares, o sea que de lo más habitual y normal. Pero siempre vienen escoltando y aleccionando a la víctima miembros de la red que le van diciendo en cada momento que lo que tienen que decir. Y sobre todo una característica fundamental es que las redes de Europa del Este no dudan en traer a niñas, a menores de edad.
Bueno, detalles verdaderamente escabrosos, en fin, yo creo que serían suficientes para sensibilizar cualquier conciencia. Por eso nos parece importante hablar de ellas aquí. ¿Hay algún perfil de consumidor de prostitución? Porque todo esto está muy, muy estrechamente relacionado con el consumo de prostitución. ¿Hay algún perfil de consumidor?
No. No. Hay consumidores de prostitución jóvenes y los hay mayores, ¿no? Los hay que están casados, que están solteros, con pareja, sin ella. Algunos son tímidos, pero otros son extrovertidos, con dificultades para las relaciones sociales, y otros que son muy abiertos. Hay abogados, hay médicos, albañiles, aparejadores, con alto poder adquisitivo, con bajo poder adquisitivo, porque desgraciadamente se vende sexo y hay ofertas para todos los bolsillos. Jóvenes estudiantes que celebran sus aprobados de fin de curso en clubes de alterne, empresarios que cierran sus contratos en clubes de alterne, amigos que celebran sus despedidas de soltero en clubes de alterne o contratando a una stripper, que muchas veces también las strippers son víctimas de las redes de trata, adultos que inician a sus hijos, a sus hermanos pequeños, a sus sobrinos en el sexo, pagándoles servicios sexuales. Pero sí que hay un rasgo común y también nos gusta recalcar en el consumidor de prostitución, y es la falta de empatía con estas mujeres, ¿no? El no ponerse en su lugar, pero el no pensar que esto también le pudiera pasar a sus hijas, a sus hermanas, a sus amigas o incluso a sus parejas, ¿no?
Claro, por eso mismo, precisamente para que exista esa empatía con estas mujeres, es fundamental concienciar en un mensaje precisamente el eslogan de la campaña Asteria, que es una campaña de la asociación junto con el Instituto de la Mujer de Extremadura, y ese eslogan es una pregunta directa. ¿Te has preguntado cuántas mujeres son víctimas de las redes de trata de personas? Llamamiento a la reflexión, ¿verdad?
Sí, en efecto, y sobre todo a hacer ver que esas mujeres están aquí. Que están en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y que tenemos toda la ciudadanía la obligación de denunciar su situación en cuanto la conozcamos.
Como decíamos al principio, realmente muy cercano, y por eso es importante concienciarse para poder denunciarlo, para preguntarse la historia de esas mujeres. ¿Qué consecuencias tiene ser víctimas de trata?
Bueno, las consecuencias son nefastas para las mujeres, ¿no? Las que logran salir de la red al cabo del tiempo, que son muy pocas, porque si consiguen salir de la red, a veces no le queda otra salida que seguir en la prostitución, porque no tienen redes de apoyo, no tienen conocimiento, no están en un país que desconocen. Algunas que hemos sabido que han conseguido salir, bueno, pues sufren un deterioro físico, mental y social, bueno, increíble, ¿no? Se quedan tocadas de por vida. Adictas al alcohol, a la droga y a las drogas, muchas veces tienen enfermedades de transmisión sexual, incluso el SIDA, ¿no? Padecen ansiedad, trastornos del comportamiento, del sueño, tendencia a suicida, y una cosa que también que parece menos importante, pero quizás que es lo que más, ¿no? La vergüenza que sienten de por vida reconocer su situación y qué es lo que han estado sufriendo, sobre todo con su familia, ¿no? Y el miedo a la venganza, eso le queda, es una secuela de por vida, ¿no? ¿Qué les puede pasar si denuncian o hablan de su tema?
Como hemos dicho al principio, nos comentabas que suele afectar a mujeres extranjeras en una gran proporción. La última modificación de la ley de extranjería incluye medidas de protección para mujeres víctimas de trata, ¿verdad? En concreto, bueno, contempla un tratamiento especial. ¿En qué consiste exactamente?
Bien, sí es una reivindicación que veníamos haciendo las ONG en ese sentido, ¿no? Porque aunque la ley contemplaba algo que daba muy ambiguo, no se reconocía la trata como delito, ahora se contempla que la mujer va a ser tratada como víctima o presunta víctima desde el inicio del trámite, desde que llega la Guardia Civil al club o desde que hay una investigación, ¿no? Van a tomar, a partir de ahora se toman todas las medidas necesarias para la identificación de las víctimas. Esas son unas medidas que ya en otro día ahondaremos más. Hasta ahora lo que se hacía es que se le abría un expediente de expulsión y se mandaban a su país o quedaban ahí en situación irregular. Ahora también se contempla se abre un periodo de reflexión de al menos de un mes en el que la mujer está protegida, asesoradas por ONGs y por profesionales que le van a decir en todo momento cómo debe hacer una denuncia, si desea denunciar o no, y sobre todo que está protegida de la red. También la ley permite que tenga un permiso de estancia, con lo cual la mujer no queda en situación irregular, ¿no?
Claro. Desde luego son medidas positivas, aunque en el entorno del que son víctimas, en esas redes de trata, no sabemos si sería suficiente para animarlas a denunciar y a salir de esa situación, pero bueno, son medidas positivas, ¿verdad?
Son medidas y bueno, sí parece que el balance que ha hecho el gobierno de este primer año del plan apunta a que las medidas que están resultando efectivas.
Pues Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, muchas gracias por todo lo que nos has explicado. Yo creo que ha sido realmente revelador. Espero que a muchas personas les hayamos descubierto cosas que desconocían. Nos vamos a despedir. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Y nos despedimos con una canción de Manu Chao. Se titula Me llaman calle. Pertenece a la película Princesas. Una película que seguro que conocen, si no les animo a que la vean. Una película que precisamente trata el tema de la prostitución. Nosotros volvemos el próximo viernes en Derechos en el Aire, en Radio Sansueña. Ya saben que nos pueden escuchar en la radio, en FM o también a través de internet. www.radiosansueña.com. Gracias y hasta la próxima semana.
Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle, bala perdida. Así me disparó la vida. Me llaman calle del desengaño. Calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida. Sube pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle.
llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida, Magda, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María.
Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle.